Dicen que las mejores cosas vienen en frascos pequeños. Y yo no digo que no sea verdad. Lo que sí que digo es que las cosas terribles y peligrosas suelen ser muy, muy grandes. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons & Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy vamos a hablar de uno de estos manuales que todavía no han llegado a nuestro país, aunque creo que no tardará demasiado. Bueno, creo o espero. Me encantaría, de hecho. Se trata de Digby Presents Glory of the Giants. Un manual donde este pequeño mago nos va a hacer toda una retrospectiva sobre lo que ha aprendido en sus viajes entre estas enormes criaturas que son los gigantes. Es un libro temático, como ya tuvimos en su momento, El Tesoro de Fithban, así que hoy nos vamos a sumergir enormemente en esta enorme colección de enormes criaturas y sus tribulaciones, que tampoco son pequeñas. Pero antes de seguir, quiero recordaros que si os metéis en shadowlands.es/levelup y os inscribís en la lista de correo, no solo os enteraréis los primeros de cuando salen estos programas, sino que además os vais a llevar con toda seguridad una aventurilla muy interesante escrita por alguno o alguna de las cracks que tenemos en la lista de Shadow Shots. Así que, en fin, el caramelo no podría ser más dulce. Id a inscribiros, maldita sea. Glory of the Giants es un libro que tiene mucho en común con otros suplementos de trasfondo como los hemos encontrado con anterioridad. Sin ir más lejos, el referente más inmediato es el libro de Fithban del Tesoro de los Dragones. Sin embargo, también nos puede recordar en su contenido con otros libros como por ejemplo la Guía de Bolo, de la que también hemos hablado. Es decir, tiene una parte en la cual se nos habla profusamente del trasfondo, pero luego tiene otra donde nos va dando reglas para poder jugar con los gigantes de una manera más cercana o más personalizada. La mayor parte de estas reglas serán para el Dungeon Master, pero no hay pocas que pueden servir para los jugadores, incluyendo tesoros y opciones de personaje. Nos encontramos con un libro de poco menos de 200 páginas, que está dividido en varios capítulos, concretamente en 6, y que, como os podéis imaginar, y ya como es clásico, empiezan con una especie de introducción mítica en la que hablamos sobre la mitología alrededor de los gigantes, luego hablamos de un capítulo dedicado a las opciones de personajes, un segundo capítulo en el que empezamos a tratar a los gigantes como criaturas dentro del juego de Dungeons & Dragons, como fuentes de inspiración, fuentes de aventura, etcétera. Un tercer capítulo en el que entramos con más detalle a las aventuras que podemos jugar en torno a estos gigantes. Un cuarto capítulo que habla de los enclaves y los lugares donde los gigantes se mueven y que podemos usar también en nuestras aventuras. Un capítulo quinto que nos habla de los tesoros que los gigantes amasan y que, bueno, pues esto puede estar lleno de cosas interesantísimas para sacar como recompensa a tus jugadores. Y un sexto y bastante largo capítulo de bestiario, donde hablamos de otros gigantes que todavía no hemos encontrado en otros productos de Dungeons & Dragons y criaturas relacionadas con estos seres. Este libro, como decía, está presentado por un viejo conocido de la gente a la que nos gusta Dungeons & Dragons y que venimos leyéndolo de hace varias ediciones, y es el mago Bigby. A lo largo de los libros que han salido para la quinta edición de Dungeons & Dragons, hemos visto que muchos de ellos vienen como patrocinados por personajes que son famosos dentro del universo de Dungeons & Dragons. Empezamos con Bolo, que este viajero, aventurero erudito. También nos dedicó un libro el mismísimo Xanatar, el contemplador que dirige el submundo de la ciudad de Waterdeep. Pero luego también nos han venido cazadores de monstruos, cazadores de vampiros, como el propio Van Richten, y un par de los magos más importantes de la historia de Dungeons & Dragons. Primero el mago Mordenkainen y luego la bruja Tasha, a los que conoceréis porque algunos de los conjuros más potentes de Dungeons & Dragons tienen su nombre. Pues Bigby no se queda atrás. Yo no sabía que Bigby era un gnomo, De hecho, no estoy seguro de que Bigby siempre haya sido un gnomo, pero desde luego es un gran mago, y lo conoceréis por ser el autor de algunos de los conjuros más interesantes que crean esas manos de fuerza mágica pura que pueden hacer de todo, desde golpear, aplastar, agarrar, a hacer gestos explícitos cuando no estés del todo de acuerdo con el punto de vista de otra persona. En este libro, Bigby nos habla de muchas cosas y empieza con algo muy interesante. Igual que el dios Fizban nos habló en su momento de cuál es el mito del primer mundo, de esa creación de los dragones, este libro también comienza con el pasado mítico de los gigantes. Concretamente, se nos revela la saga de Diancastra. Diancastra es una de las semidiosas de los gigantes, una de las hijas del gran dios gigante Anam. Este dios gigante, según nos dice su saga, creó al resto de los semidioses gigantes, empleando en ocasiones parte de las energías elementales brutas. Hay gente que interpreta que estas energías elementales brutas está haciéndose referencia a estos fragmentos dispersos del primer mundo que los dragones perdieron. Pero también podría ser que se tratase de las energías brutas de los planos elementales que siempre están lamiendo las orillas del plano material. Sea como fuere, Anam, dios que básicamente se comporta como una especie de gran artesano, de gran creador, apaciguó los elementos y a partir de los mismos creó a sus hijos. Pese a que la gran mayoría de las leyendas de los gigantes únicamente hacen referencia a los 6 hijos varones de Anam, que posteriormente darían lugar a las 6 grandes tribus de los gigantes, también tuvo 3 hijas, entre ellas la propia Diancastra y algún otro descendiente más por ahí que, por lo que sea, no se menciona con asiduidad. En todo caso, la saga de Diancastra nos dice que Anam acabó estando decepcionado con sus hijos, no le gustaba lo que había creado, y decidió retirarse para meditar y llevar su dolor en solitario. Pero su astuta hija dio con él y le exigió la condición de diosa, a lo cual Anam le puso un reto de astucia que su hija superó con creces. Tras llevarse esta alegría con la astuta Diancastra, Anam consideró que quizás sus hijos no estaban perdidos del todo, y por tanto, esta leyenda, esta saga, deja abierta la posibilidad de que Anam vuelva alguna vez y se reconcilie con sus hijos. La saga de Diancastra, con el resto de leyendas que se refieren a los gigantes, también dan origen a la particularidad de la estructura de las tribus de gigantes. Como quizá recordéis de cuando estuvimos hablando sobre la aventura del trueno del rey de la tormenta, los gigantes se organizan en algo llamado el Ordning, que se traduciría a algo así como la jerarquía o el orden, y que les dice qué posición ocupan dentro de la sociedad gigante, dependiendo prácticamente en toda su totalidad de a qué tribu pertenecen, y que a su vez se trata del orden en el que nacieron los hijos de Anam. En realidad no tiene mucha más relevancia, no tiene mucho más lío que todo esto. Todo lo que hacen los gigantes está relacionado con este orden, con lo cual se menciona de manera constante a lo largo de toda la obra y es una estructura que el lector tiene que tener en mente para comprender las relaciones entre estas criaturas. Este primer capítulo también nos habla de aquellas criaturas que son denominadas gigantes en las reglas, pero no son gigantes dentro de la mitología de Dungeons & Dragons, y es que hay algunos seres que son especialmente grandes y fuertes y por tanto quedan recogidos como tipo gigante, ¿no? Es un tipo de criatura. Entre ellos los fomorianos, los trolls, los ogros, los cíclopes, los ettins. Pues bien, resulta que algunas de estas criaturas, como los fomorianos, sí son gigantes verdaderos que fueron corrompidos por algunas decisiones poco acertadas de sus primeros fundadores, mientras que otros, como los trolls y los ogros, podrían ser descendientes de uno de los hijos no reconocidos o una criatura que creció o que surgió a partir del poder de Anam. Mientras que los cíclopes podrían ser pues mutaciones de alguno de estos seres anteriores y los ettins podrían directamente no tener nada que ver, absolutamente nada que ver con los gigantes y sí con los orcos e incluso con el terrorífico señor demoníaco Demogorgon. Nos habla también de una manera escueta sobre los Goliaths y los Firbolgs, estas razas, estas pueblos, razas jugables de personaje, que en alguna ocasión se les ha llamado semigigantes y que en algunos mundos tienen una relación muy estrecha con estas criaturas, pero que en principio no parece que este libro les dé una conexión directa con Anam ni con su descendencia. De una manera similar, se nos habla sobre el papel de los gigantes en varios mundos, empezando por los Reinos Olvidados, siguiendo por Greyhawk, Dragonlance y Eberron. Hay que decir, ya que hablamos del tema, que todo lo que estamos diciendo aquí se parece, está mucho más cerca, mejor dicho, de la mitología de los Reinos Olvidados que cualquier otra mitología. Hasta el punto de que en lugares como Dragonlance o como Eberron, todo lo que vamos a decir prácticamente no tiene ninguna relación, vaya, con los gigantes de ese mundo, a no ser que queramos emplearlo para, pues, rellenar los huecos que el mundo nos deja. Pasando a el siguiente capítulo, el capítulo 1 propiamente dicho, hablamos de opciones de personaje. Empezamos hablando de una opción de subclase, que es la senda del gigante, del bárbaro, del cual pues ya os he hablado hace poquito en estos programas que estoy haciendo de subclases y dónde encontrarlas. Pero también nos encontramos con una serie de trasfondos que podemos usar para nuestros personajes, siempre que los queramos enlazar de alguna manera con la antigua magia y los mitos gigantescos. Se nos dice que estos trasfondos son un pelín más poderosos que otros trasfondos que podemos encontrar en otras obras y que, por tanto, si el Dungeon Master va a permitir que se usen, sería una buena idea darles una dote adicional al resto de personajes con trasfondos menos gigantescos. Y esta dote adicional también se recomienda que sea la dote pues habilidoso o la dote duro. Bien, no me parece una mala idea. De hecho, no me parece una mala idea dar una dote a todo el mundo al principio para, no sé, asegurarnos de que los héroes son un poquito más capaces y que se mueran menos y todo eso. El primero de estos fondos es lo llamaría un expósito de gigante, una criatura que no es un gigante, pero que ha sido encontrado y ha sido criado por estos. Y es, bueno, aparte de la gracia que tiene de ser una persona que tiene un conocimiento interno bastante cercano de la sociedad gigante, pues también gana una dote, de la que luego hablaremos y que la verdad es que es bastante tocha. Y en segundo lugar tenemos al grabador de runas, un personaje que pues tiene como trasfondo el haber sido educado o haber aprendido los secretos de las runas de los gigantes y la capacidad para grabarlas. De una manera similar también garantiza la posesión de una dote, la de grabador de runas, que luego también detallaremos. Este capítulo continúa dándonos ideas sobre cómo nuestro personaje podría estar enlazado con los gigantes de una manera u otra. Y nos da, pues eso, algunas sugerencias sobre que nuestro personaje podría haber tenido algún tipo de relación en su pasado con los gigantes, o con sus leyendas, con sus dioses, o con alguno de los lugares que han considerado suyos, y que por tanto les dan un enlace de algún tipo con estas criaturas y con su cultura. Más tarde nos habla de las dotes propiamente dichas, una de las cuales es bastante interesante, bueno, las dos son bastante interesantes, porque habla de, en primer lugar, algo llamado el Strike of the Giants, una dote que nos permite liberar en combate un ataque con un efecto elemental adicional dependiendo de cuál sea la tribu de los gigantes a la cual estemos más unidos, que luego, más tarde, puede mejorarse con una dote de nivel 4, que también nos concede una resistencia elemental y algún efecto adicional, no tanto a veces en el mismo ataque, sino pues algo más, ¿no? Como yo que sé, alguna reacción que puedas llevar a cabo. Luego también tenemos la dote de Runeshaper, de hacedor de runas o de moldeador de runas, que es una dote que nos va a permitir inscribir una vez al día una runa de un breve listado que conocemos en un objeto o en una superficie para invocar su poder. Es, bueno, bastante interesante y nos da cierta versatilidad. Son, en todo caso, unas dotes bastante potentes, así que se entiende muy bien que se recomiende en el manual que, si se usan, se permita también a otros personajes empezar con una dote adicional. El capítulo 2 habla de los gigantes en juego. Esto va desde ciertos consejos para interpretar a los gigantes dentro de su idiosincrasia, debido a que, bueno, pues para ser sinceros, son criaturas gigantescas que prestan poca atención a los seres más pequeños, que tienen una imagen muy concreta de sí mismos y que además suelen vivir grandes cantidades de tiempo, con lo cual esta longevidad pues les da una perspectiva muy distinta. También hace mucho hincapié en el Ordning y las relaciones que los gigantes tienen tanto entre sí como dependiendo de las distintas tribus, distintos tipos de gigante a la que pertenezca cada uno. Quiero decir, porque cómo se producen, ¿no?, estas relaciones y cómo se establecen estas jerarquías. Nos hablará también de los dioses y las religiones de los gigantes, describiéndonos su panteón. También los dioses hijos, ¿vale?, cada uno de los fundadores de las tribus de los gigantes. Y también esos extraños intrusos que son parte de esta mitología, pero no proceden de manera directa de la descendencia de Anam, incluyendo pues estas criaturas que surgieron de su poder de una manera misteriosa, o aquellos hijos que Anam decidió no contar dentro del Ordning por el motivo que sea. Haciendo una perspectiva un poco más concreta sobre la sociedad de los gigantes, nos hablan de estos modelos de sociedad y las relaciones que tienen los gigantes con otras criaturas de su alrededor, porque recordemos que los gigantes, pese a ser todo una misma gran especie, por así decirlo, tienen divisiones muy profundas en su cultura, y podemos tener desde un grupo de criaturas más o menos anárquicas y que no tienen una sociedad muy cerrada o establecida, regida por la fuerza bruta, como son los gigantes de las colinas, y esto lo podemos comparar con una sociedad de artistas, eruditos, sabios y conspiradores que viven en palacios más allá de las nubes, como son los gigantes de las nubes. Con lo cual, bueno, pues lo cierto es que vale la pena echar un vistazo a cada una de las sociedades gigantes que se nos explican, aquí. Y ya para acabar este capítulo, tendríamos una sección dedicada a las organizaciones, a las sociedades dentro de las sociedades de los gigantes. Estas facciones de tipo ideológico, tipo político, que sin duda tienen una enorme influencia en el mundo en el que estas criaturas se mueven y que afectan a muchas más criaturas más allá del Ordning. Pasando al tercer capítulo, vemos que nos habla de cómo introducir a los gigantes en nuestras aventuras o de cómo construir aventuras alrededor de estas criaturas. Lo primero que nos va a dar es una serie de tablas y de consejos para introducir encuentros relacionados con gigantes y con criaturas parecidas o cercanas a los gigantes. Y esto es bastante curioso, porque no solamente nos habla de encuentros relacionados con las tribus más comunes de gigantes, sino también con otras tribus derivadas, como los gigantes de la muerte, de los que ya hablaremos dentro de poco, y también de criaturas que podrían estar relacionadas con estos seres, como son elementales, como son por ejemplo constructos creados por gigantes, o dinosaurios u otros tipos de megafauna, porque si lo pensáis un poco, pues ¿qué tipo de animales van a criar los gigantes? Pues animales muy grandes, maldita sea. La segunda parte de este capítulo entra en qué tipo de aventuras pueden construirse en torno a los gigantes, y nos da una serie de modelos de aventura, de ideas genéricas que podemos moldear a nuestro gusto para crear un tema para una aventura concreta. El ejemplo paradigmático que nos pone es la saga de aventuras de 1978, Against the Giants, una serie de aventuras ya clásicas en las cuales nos tenemos que enfrentar contra una serie de conspiraciones y ataques dirigidos por varias tribus de gigantes, pero ni de lejos es el único tipo de aventura que esta subsección, por así decirlo, o esta sección de capítulo nos está recomendando, porque hay otras muchas cosas que podemos hacer para crear nuestras aventuras, por ejemplo, ambientarla en medio de un conflicto que los gigantes tienen con otro tipo de criaturas. Por ejemplo, en muchos mundos, los gigantes tienen un conflicto a gran escala con los dragones, que bien o bien se forjó en el pasado o bien está apareciendo ahora. Hay otro tipo de eventos que podemos jugar, por ejemplo, en el mundo de Eberron, como también se nos menciona en esta sección, los gigantes son una civilización antiquísima y siempre es interesante investigar en ese pasado remoto y en las cosas que esta cultura logró antes de caer y convertirse en una serie de tribus semisalvajes de seres enormes y violentos. Estas ideas continúan y continúan, y llega un momento en que se acaban los modelos de aventura y entramos en otra subsección muy interesante, y son los patrones. Si os acordáis, en otros libros, como por ejemplo el Rising from the Last War, el libro de Eberron de quinta edición, o también en la guía de Tasha, se nos había hablado de cómo meter patrones en nuestras partidas de Dungeons & Dragons, estos personajes no jugadores que actúan como financieros y como jefes, por así decirlo, de nuestros grupos de aventureros, diciéndoles qué tienen que hacer o enviándoles a misiones concretas. Bueno, en realidad, ¿qué detiene a un patrón? ¿Qué detiene a un gigante, mejor dicho, de ser un patrón? Pues nada, absolutamente nada. Pero claro, los gigantes tienen roles muy concretos dentro del mundo, así que aquí nos da una serie de ideas de cómo podría un gigante suficientemente inteligente y poderoso convertirse en patrón de nuestro grupo de personajes. La última subsección de este capítulo nos habla de campañas, y cuando habla de campañas nos habla de una serie de temas que podemos emplear para poner de fondo en las campañas que hagamos. Y estos temas se refieren sobre todo a cosas que los gigantes van a hacer o que hacen, eventos que los gigantes van a protagonizar, grandes planes que tienen como telón de fondo a esta raza, como es el caso de la campaña del trueno del Rey de la Tormenta, de la que ya hemos hablado en Level Up, pero también de aquellos eventos que los gigantes han protagonizado en el pasado. Pone como ejemplo, de nuevo, el ejemplo de Eberron, del mundo de Eberron, donde los gigantes protagonizaron toda una edad del mundo y causaron cambios fundamentales en cómo la magia se entiende en ese escenario. Pero bueno, pues son una serie de ideas, una serie de mitos pasados o de profecías que pueden ayudarte a crear una campaña alrededor de esto y que están relacionados con estas criaturas. Pasamos ahora al capítulo 4. Como sucedía en el libro de Fishban y también sucedió en su momento en la guía de Bolo, nos encontramos con que estos libros suelen tener una buena cantidad de mapas disponibles para usar en cualquier momento. Aquí este capítulo que recoge estos mapas se llama Enclaves de los Gigantes y nos da pues una serie de localizaciones bastante detalladas con típicos mapas de localización y de mazmorra para que podamos emplearlos en nuestras aventuras en cualquier momento cuando nos sea necesario. Es bastante interesante y, como siempre, los mapas están hechos por Dyson Logos, que, como ya sabéis, es un autor que a mí me gusta mucho, muchísimo, y bueno, que recomiendo su obra en cualquiera de sus formas y en cualquier libro en la que esté. También un clásico es lo que encontramos en el capítulo 5, Tesoros de los Gigantes. Como os podéis imaginar, aquí vamos a encontrar varios objetos mágicos que están relacionados con los pueblos gigantes, incluso algún artefacto que otro relacionado también con la historia mítica de estos seres. Pero la primera subsección de la que quiero hablar, que me encanta, es la de Bolsas de los Gigantes. Porque sí, los gigantes son unas criaturas que normalmente suelen representarse en el trasfondo de Dungeons & Dragons como cargando con grandes bolsas o grandes sacos. Si pensáis incluso en la representación de los gigantes mitológicos o de otras formas, de otros escenarios de fantasía que no tienen que ver con Dungeons, no es nada raro que se los represente con grandes sacos o con bolsas en su cinto en el que meten todo tipo de cosas. Esto, por ejemplo, en el mundo de Warhammer, los gigantes siempre se representan, siempre se dibujan con estos sacos, e incluso en el juego de batallas fantásticas, del de miniaturas, el gigante tiene una habilidad que consiste en meterse a un enemigo en la bolsa, ¿vale? Claro, al ser tan grande el gigante, la bolsa es igualmente enorme y caben muchas cosas. Y aquí pues nos da una serie de tablas y de ideas de qué diablos podemos encontrar en la bolsa de un gigante, y además nos lo organiza por tipos de gigante, por tribu, pues ya sabéis, gigante de las nubes, gigante de piedra, gigante de hielo, etcétera, etcétera. Es muy interesante, quiero decir, la verdad es que a mí nunca se me habría ocurrido hacer tablas para saber qué es lo que tiene la bolsa de un gigante y eso que es pues el elemento de tesoro, ¿no? De botín que más inmediatamente podríamos pensar. El sexto y último capítulo nos habla de un bestiario de criaturas relacionadas con los gigantes. Es un capítulo de pues casi 100 páginas, es muy largo y está lleno de cosas muy, muy, muy jugosas. Ya la primera parte del bestiario, la primera página, nos va a hablar de qué tipo de criaturas nos vamos a encontrar. Ya no criaturas concretas, sino en qué clasificaciones van a entrar estas criaturas. Desde gigantes de una de las tribus del Ordning, que están enfocados en un rol concreto, normalmente lanzadores de conjuros, hasta criaturas que pueden encontrarse alrededor de las fortalezas de gigantes, como por ejemplo animales gigantescos. Pero también otras variaciones de los gigantes, ¿no? Estas criaturas que derivan también de la descendencia de Anán, pero que por lo que sea no fueron reconocidas dentro de este bestiario. Hay cosas tan divertidas como un cieno que acecha dentro de las bolsas de los gigantes, como si fuese una especie de pequeño parásito que hay en sus enormes sacos y que devora lo que entra dentro, pero hay cosas mucho más interesantes. Por ejemplo, podemos hablar de los gigantes de la muerte. Estas criaturas se nos revelan como una parte importante dentro del Ordning, incluso aunque se manifiesten fuera de él. Los gigantes de la muerte son, en principio, gigantes de las nubes, esta especie de tribu que viven en fortalezas voladoras y que en ocasiones son capaces de cambiar de plano, se mueven de un mundo a otro de manera nómada, que han entrado al servicio de esta misteriosa entidad del Shadowfell llamado la Reina Cuervo. Estos gigantes de la muerte, pues, forman una tribu aparte que tiene sus propios intereses y que a lo largo de todo el libro se presentan varias veces con bastante protagonismo, así que siempre vale la pena echar un buen vistazo porque son adiciones interesantes a nuestras partidas y a nuestras campañas. Yo recuerdo una pelea contra un gigante de la muerte hace muchos años en Dungeons & Dragons 3ª edición que, bueno, en fin, que me hizo sudar tinta a mí y a mis compañeros. Así que nada, echad un vistazo que... En fin, podéis sacar algo muy guay de ahí. Otro apartado interesante de este bestiario es la cantidad de humanoides relacionados con los gigantes que nos podemos encontrar y que, pues, cogen o parten de la base de una raza humanoide como son los Firbolgs o son los Goliath, pero también seres monstruosos como los Trolls o los Fomorianos. También encontramos algo llamado Hulks, que son criaturas gigantescas que están relacionadas con los elementos, y también nos encontramos algo muy interesante como son los vástagos de los dioses gigantes, los vástagos de Strongmouth, de Surtur, de Scorius, etc. De estas descendientes de Anam, que son a su vez los dioses de los gigantes y que pueden manifestarse limitadamente en el mundo a través de estos bichardos que, por supuesto, superan con facilidad el valor de desafío 20, con lo cual son criaturas que los más antiguos del lugar, como yo, podríamos calificar de épicas. En fin, este apartado, pues este capítulo es bastante, bastante interesante. Soy de los que piensan que nunca sobran las criaturas y que una criatura bien descrita e interesante puede originar una aventura, incluso una campaña entera, con lo cual, pues es muy recomendable echar un buen vistazo a este bestiario en busca de, o bien de ideas, o bien de la siguiente cosa con la que hacerles pasar un mal rato a tus jugadores, que eso siempre es bonito. Ya para terminar y para daros una conclusión, os diré que este libro a mí personalmente me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante en los mismos términos en los que me gustó el libro de Fizban del Tesoro de los Dragones. Veréis, este libro va más allá de simplemente hablaros del trasfondo relacionado con un tipo de monstruo, un tipo de criatura como son los gigantes. Ese papel en principio ya lo hizo Bolo. Si recordáis, dentro de la guía de Bolo hay una sección que habla de los gigantes y nos habla mucho del trasfondo relacionado con estos. Aquí no es tanto que nos hable de trasfondo, porque además sería un trasfondo que estaría limitado a un mundo concreto o a algunos mundos muy similares, por ejemplo, Reinos Olvidados y Greyhawk, sino que va más allá y profundiza un poco en qué cosas podemos encontrar en el mundo de juego alrededor de los gigantes. Y estas cosas que se encuentran en el mundo de juego se refiere a la parte más meta, por así decirlo. Ya no las historias y las realidades que hay en torno a los gigantes, sino en qué recursos narrativos y en qué herramientas podemos emplear para hacer aventuras en torno a los gigantes. Con lo cual es un libro extremadamente útil para cualquiera que se vaya a sentar en la guía, en la silla de la dirección de juego, pero quizá quede un poquito más limitado si lo que te interesa es saber más de los gigantes, porque evidentemente sí que hay una sección de trasfondo, pero no es lo que brilla de este juego. Lo que brilla son los recursos que te dan para la dirección de juego. Lo que brillan son las ideas para hacer aventuras, para hacer campañas, son las tablas de encuentros, son los nuevos tesoros, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, es un libro recomendable, sobre todo si te apetece crear aventuras alrededor de los gigantes y te apetece que te den tablas y tablas, que te den entradas, que te den texto para generar esas semillas, generar esas ideas dentro de tu mente y poder moldearlas con mayor facilidad. Este es un libro que tiene trabajo dentro, no es un libro que te vaya a dar las cosas hechas, pero sí es un libro que te va a ayudar a trabajar tus propias ideas. Con lo cual, está bastante bien hecho, pero la parte mala es que, como pasaba con el libro de Fishban, es un libro limitado en lo que hace. Solamente te habla de gigantes y lo que hay a su alrededor, y si te interesa solamente por el trasfondo, realmente creo que no es un libro que vayas a disfrutar. Es un libro muy enfocado en la dirección de juego. Con todo, he disfrutado de su lectura. Hay varias cosas que creo que voy a utilizar en futuras campañas, porque bueno, habla mucho de Eberron y sabéis que eso para mí siempre es una ventaja. Así que espero que vosotros también hayáis disfrutado con mis palabras y que por lo menos haya despertado vuestra curiosidad para haceros con este libro y pegarle una buena ojeada. Y ya sabéis que de todo esto habrá más, pero será la semana que viene.